Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, yo no sé si podríamos decir que hay un giro, un cambio en la política de la presidenta Sheinbaum en relación a Estados Unidos, pero de su muy conciliatorio tono hacia Donald Trump y que no hay que enfrentarse, que no hay que enfrentarse en medios, hoy sí hubo críticas, y yo creo que con razón, en torno a esta barrabasada que entró ya en vigor a partir de hoy, que son los aranceles de 50% al acero a todos los países, menos el Reino Unido, porque con el Reino Unido firmó un acuerdo hace una semana. Con nosotros tiene desde hace 6 años un tratado de libre comercio de su primer periodo y de todas maneras nos quiere imponer los aranceles 50%. Marcelo Ebrard, ya lo habíamos comentado desde ayer, va al secretario de Economía, viaja este viernes a Washington. Y yo a la presidenta Sheinbaum, lo que yo creo que fue como un giro, un cambio, al menos así lo vi yo, dice que, bueno, luego los critica, dice que los aranceles no son justos, que no se iban a aplicar, que tenemos un tratado y que en caso de que el viernes no hubiera un éxito en las negociaciones de Marcelo Ebrard, pues tendría que aplicar medidas México contra Estados Unidos, que no sería un ojo por ojo, sino un defenderse. Y tiene toda la razón. Ya con Donald Trump, pues no sabes si es mejor pelearte o no, pero sí, no es justo. Y bueno, esto es por parte de los aranceles. Y la sorpresa es que el tipo de cambio, como el viento a Juárez, no, como el viento a Juárez, no le pasa nada. 19.19 el mercado cambiario, porque el dólar se sigue depreciando. Y hoy hay indicadores negativos en la economía, la caída del consumo familiar, la caída en la inversión fija bruta en marzo. Datos que demuestran que la economía no está creciendo, que la economía está desacelerándose. Yo no sé si eso no es una recesión, ni me voy a meter en esos dimes y diretes en los que se involucran los economistas como Pepe y usted, pero la economía no está creciendo. Marco Mares, buenas noches. Pepe y usted, buenas noches.
Mari Carmen Cortés.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés. José y usted, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que estamos viendo un momento muy difícil, muy complicado para México, por el entorno económico internacional, que ya aquí lo mencionamos hace unas horas, unos días, la OCDE revisó a la baja el pronóstico de crecimiento global y el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos y de México. México será el país que menor crecimiento económico de Latinoamérica registre, y ese es un contexto económico muy difícil. Además, dentro de lo que en México internamente se puede observar, pues vemos también las cifras de Banco de México con una proyección de crecimiento que marca una atonía económica para este y para el próximo año, y vemos también un debilitamiento de la inversión, del consumo. En términos generales, no se puede hablar de una economía boyante, pujante. Por el contrario, se ve una economía estancada. Y por el otro lado, bueno, pues el acendramiento de estas medidas arancelarias que está tomando el presidente Donald Trump en general y en particular en contra de México, ahora con el tema del acero, más las que se vayan juntando, diría cualquiera, porque aquí hemos visto que pues la sociedad de México con Estados Unidos y con Canadá pues no, y no ha contado para nada en estas relaciones, y pues México, igual que Canadá, están siendo tratados exactamente igual que el resto del mundo. Vamos a ver qué es lo que responde el gobierno mexicano. Hoy se reunió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con los industriales del acero. Estuvieron presentes los secretarios de Hacienda, Edgar Amador, y de Economía, Marcelo Ebrard, quien tendrá que viajar este viernes para tratar de ver qué puede hacer frente a esta decisión del presidente Trump, que ya entró en vigor y es algo que se lleva adelante a pesar de las negociaciones que venía teniendo el gobierno mexicano a través del propio Marcelo Ebrard con sus contrapartes allá en Estados Unidos. Hablan de una misión imposible. El secretario Marcelo Ebrard dice, pues parece imposible, pero habrá que convencerlos. No nos conviene ni a Estados Unidos ni a México este tema arancelario. Se ve muy difícil la situación. Vamos a ver qué es lo que logran hacer. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? Buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Bueno, pues ya lo dicen ustedes bien. Yo creo que hoy sí vimos ya una presidenta Sheinbaum diciendo, oigan, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Ya esto sí afecta, este arancel, elevarlo del 25 al 50% al acero, afecta exportaciones y empleos en México. Ya lo dijo, esto dice que no es viable en el largo plazo, además, por todas las cadenas productivas que tenemos. Dice que es injustificado porque nosotros, además, ellos nos venden más de lo que nosotros a ellos. O sea, realmente nosotros les importamos mucho más acero. Entonces, no se entiende por qué nos ponen entonces aranceles a nuestras exportaciones, por un lado. No nos dan el trato de socio comercial, lo que comentabas, Marco, no nos dan el trato de socio comercial que tiene México y Canadá. Nos dan el mismo trato que China, por ejemplo, lo cual es absurdo. En esto es lo que va a comentar Marcelo Ebrard. Y el planteamiento de México, de la presidenta Sheinbaum, yo creo que es inteligente, porque dice, bueno, no vamos a responder con un arancel espejo. Una medida espejo, que sea también le ponemos aranceles, porque sería darnos un balazo en el pie. Si respondemos con un arancel espejo, pues le ponemos aranceles a las importaciones, nos salen más caro lo que estamos importando, nos va a salir más caro el acero en México. Entonces, eso no, pero hay otras medidas. Pueden ser distintos aranceles a otros productos por el mismo daño que se hizo, por el monto del daño que se hizo. En fin, vamos a ver. Por lo pronto va el bombero mayor, que es Marcelo Ebrard, el bombero del apagafuegos del gobierno mexicano. Va el viernes, se reunirá con el secretario de Comercio, su homólogo, con Howard Lutnick, y también se reunirá con el representante comercial de Estados Unidos a ver cómo va esta situación. Pero qué bueno que México, pues en esta ocasión ya de verdad diga hasta aquí. Y bueno, por otro lado, Pemex da a conocer, Petróleos Mexicanos, que empezó ya un ajuste de personal, un ajuste que va a ser de 3,532 millones de pesos en 2025, 1,266 millones de pesos en 2026. Representa 9.41% y 12.78% del presupuesto autorizado, el presupuesto de egresos de la Federación. Es por en plazas de confianza permanentes. Van a reducir las plazas de confianza. Esto se debe a que ya Pemex pues cambió, ¿no? Ahora sí, de denominación. Hoy en día, ya de ser empresa productiva del Estado, ha pasado a ser una empresa pública del Estado. Entonces, con eso, bueno, pues ya pues sienten que pueden hacer esta reducción. Lo hace en medio de un contexto muy complicado donde Pemex sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo. Pemex le sigue debiendo a proveedores 20,000 millones de dólares. Pemex sigue estando pues en su nivel más bajo de producción. Y en eso, pues yo creo que por lo menos es loable que haya este ajuste de personal de confianza.
Ahora, lo que se requeriría es hacer un ajuste total de personal, incluido el de no confianza, pero pues el sindicato sería intocable. Sí, ya se había manejado que sí iba a hacer este ajuste en el personal y confianza, porque luego es el asesor, el jefe de los asesores, el adjunto del jefe de los asesores, ¿no? Y vas creando una infraestructura. También es cierto que mucha de la gente que está fuera de nómina hace papeles cruciales, porque por alguna razón o por otra se prohibieron contratar de base. Entonces, no vaya a ser que termine corriendo a gente que sí está trabajando y que sí funciona. O sea, eso va a ser, vamos a ver, supongo que ahí algo hará bien Víctor Ramírez, ahora sí.
Rodríguez Padilla.
Es que insisto en cambiar el nombre, pero le pido una disculpa al director general de Pemex, a ver si eso hace bien, porque la verdad es que lo demás no se ve que está haciendo nada bien. Y ya van a cumplir, que empezaron en octubre, ya tienen 7 meses en el cargo, parece que fuera ayer y no. Tienen ya 7 meses en el cargo y no vemos gran cosa. Qué bueno que se esté anunciando esto. ¿Por qué se tardan tanto en tomar medidas cuando además tienen absolutamente todo el control? También hoy Claudia Sheinbaum dijo que no iba a hacer medidas de represalia, que no iba a golpear a los trabajadores de la CENTE, pero ellos fueron y casi destruyen la Secretaría de Gobernación. Sí, ¿y eso sí se permite?
Intentaron dar un portazo, pero finalmente pues las cosas no se agrandaron. Y bueno, volviendo un poco al tema de Pemex, creo que es importante este recorte que se está anunciando, un recorte que va a redundar en ahorros multimillonarios. Y pues todo esto se da en medio de las especulaciones de que viene un programa de salvamento por parte del gobierno mexicano para Petróleos Mexicanos, un programa que incluso se dice podría incluir una inversión por 50 mil millones de dólares para pues ahora sí que sacar del hoyo a Petróleos Mexicanos, una empresa que, ya lo decías, Pepe, trae arrastrando deudas muy importantes, compromisos pendientes para este año para el pago y la amortización de las propias deudas. Así es de que, pues vamos a ver, se habla de que antes de septiembre se estaría dando a conocer este programa de Pemex. Hoy
o
se
sea,
da a conocer
casi
este
al
recorte.
Año.
Casi al año. Hoy se da a conocer este recorte, pues vamos a ver, ojalá que vaya enfilado hacia allá, porque Petróleos Mexicanos es un riesgo para las finanzas públicas hasta hoy.
Es el talón de Aquiles hoy en día de las finanzas públicas. Vamos a ver qué van a hacer, qué programa van a sacar ahora en adelante. Y bueno, hablando de la CENTE, lo que estuvo, las peticiones de la CENTE me siguen llamando la atención por lo desmedidas que son, ¿sí? ¿No? Realmente. Oye, queremos, no nos queremos pensar a los 65 años. ¿Cómo crees? Somos muy viejitos para dar clases.
Pues todos somos privilegiados.
Pues todos los demás nos vamos a pensionar a los 65 años.
Tú no eres,
y todos los demás vamos a estar
viejitos
a esa edad, supuestamente.
Que los maestros se cansan mucho y tú no
sí,
te cansas.
Sí, no puedes manejar
un
grupo. Oye, pues a los 65 años todo el resto del país, todos los demás mexicanos vamos a pensionar.
Los únicos que se cansan trabajando son los maestros en este país.
Es de verdad
pobrecitos.
Ya una situación
tienen
absurda.
Que jubilar
una
absurda. Y además ya eso sí se los otorgó el gobierno. 55 años mujeres, 58 hombres. Eso ya
se los congeló.
Pero
solamente es para el 20% de los maestros. Según y que es inhumano que trabajen hasta esa
es inhumano.
Y todos los demás.
Y todos los demás mexicanos pues trabajamos de manera inhumana.
Los maestros, los demás no, pues somos,
sí.
No somos. No,
sí,
humanos.
Sí, pero hay que subsidiarlos, ¿no?
Vamos a un corte.
Sigue a Marco Antonio Mares en X en @marco_mares. Con la mejor información de finanzas.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Rogelio Garza Garza, él es el presidente ejecutivo de la AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Rogelio.
Hola, Rogelio.
Hola. Hola, Mari Carmen, Pepe, Marco, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Bien, Rogelio,
bien. Oye, pues queremos platicar contigo porque pues hay varios temas que nos... Pero, bueno, principalmente el de la industria del acero, pero otro tema que hoy me llegaron varias notas de redes y de portales, es el de los elementos raros que China ya no está exportando en represalia a Donald Trump y está afectando mucho ya a la industria de autopartes y la industria automotriz, principalmente de Europa, no sé qué tanto de México y de Norteamérica, pero primero empecemos con el impacto, si te nos permites, de este arancel de 50% al acero.
Claro, Mari Carmen, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Muy lamentable, la verdad, muy lamentable el que Estados Unidos siga por el camino de esta danza de aranceles. La verdad es que es un arancel muy raro porque pues no ellos son superavitarios, o sea, entonces vaya, no es un arancel un poco raro, ¿no? Un poco como argumentan, ¿no? Y estaba viendo, inclusive vi en la mañana un poco la comparecencia del secretario Lundick en el Senado, y le preguntaban de los impactos, porque los impactos realmente estos van hacia la industria automotriz en Estados Unidos, la de la construcción electrónica. Entonces ellos argumentan, siguen argumentando un tema de seguridad nacional, pero ahora lo argumentan, digo, algo que vi por ahí también, un tuit del señor presidente Trump, en donde dice que es por que ellos necesitan garantizar su abasto de acero para los temas de defensa. Entonces, como que mezclan ya cosas, y la verdad es que, digo, finalmente es un arancel muy alto, difícilmente es un arancel que se pueda quedar tan alto así, porque el perjuicio es para ellos principalmente.
Sin duda. Rogelio Garza Garza, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Rogelio. Bueno, ya nos cuentas el contexto, lo que están viendo y argumentando desde Estados Unidos. ¿Qué pasará para México en caso de que se mantenga este arancel? Estamos al tanto de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viaja este viernes a Estados Unidos para tratar de buscar que se eche para atrás. Pero, ¿qué pasará si se mantiene? ¿Qué efectos tendrá en la industria automotriz específica y directamente?
Mira, Marco, digo, primero, como bien dices, digo, entiendo que el secretario Ebrard estará en Washington, y creo que es muy primordial que esté y que logremos que esta situación se mejore para México. Digo, ahí está el caso de UK, en el que, bueno, UK ha tenido ya un cupo para autos y ahora tiene una exención de este 25% extra para cero. Entonces, creo yo que uno de los temas torales que se deberán ver es eso, es por qué México no tiene ese beneficio que sí le están dando a Inglaterra, ¿no? Pero bueno, yo creo que el impacto que tiene ahorita es principalmente a ellos en Estados Unidos y al tema de autopartes, ¿sí? El tema de autopartes lleva un proceso distinto y de intercambio que en el tema de autopartes a nosotros nos preocupa un poco más todo el intercambio que hay entre México y Estados Unidos de piezas de acero y de componentes de acero. Y creo que, como bien dicen ustedes, un componente, un arancel de este tan grande, de este tipo, yo creo que difícilmente va a durar mucho tiempo, esa es mi opinión. Pero de perdurar, pues, claro que va a tener efectos de distorsión de mercado en el tema de todo lo que utiliza acero, o sea, porque estás distorsionando los mercados en un tema en el cual, pues, otra vez, un arancel muy raro, ¿no?
Sí, desde luego, Rogelio. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches, Rogelio.
Bien, Pepe.
Oye,
buenas noches.
Qué gusto saludarte. Oye, cuéntanos, porque de verdad sí hemos visto que ya parecía que esto se había tranquilizado, sobre todo en el sector automotriz, el que tú presides, donde ya veíamos, bueno, pues de alguna manera ya nos habíamos logrado diferenciar, sí nos van a cobrar un arancel, pero podíamos disminuir el contenido de estadounidense. Y ahora viene este del acero. Realmente es una tras otra. No hay forma de planeación con estas medidas de Trump.
Correcto, Pepe. O sea, creo yo que uno de los impactos colaterales de todo esto, independientemente de los impactos directos al sector, al acero o al... en este caso el refilón, digamos, que nos puede dar a la industria automotriz, el colateral más fuerte es el que comentas, es no se puede planear de esta forma, o sea, no se puede mantener y hacer una planeación cuando no sabes qué va a suceder en los próximos días, y aquí digo, ya no te digo semanas o meses, días, ¿no? Entonces yo creo que en esta visita que el secretario Ebrard haga a Estados Unidos, creo yo que parte de lo que hay que tratar de hacer es tener esta certidumbre de por dónde vienen las cosas, de qué es lo que viene, de qué están pensando. Y bueno, como bien dice, la industria automotriz, pues hemos logrado cosas, se han logrado cosas, diferenciarnos de otros lados. Y bueno, yo creo que todavía hay más que hacer, ¿no? Hay que seguir peleando por el tratado, por el USMCA. Yo creo que finalmente nuestro objetivo final es ese, es tenemos que ir por un tratado de libre comercio eficiente, por un T-MEC eficiente y un T-MEC que siga operando y que siga siendo ese motor que ha permitido que las industrias de los tres países crezcan.
Oye, y te cambio ahora sí el tema, si me permite, Rogelio, a lo que está pasando, que también tiene que ver mucho con la industria automotriz y principalmente creo que el de autopartes, con esta medida que puso en vigor China de suspender sus exportaciones de los que se llaman elementos raros. Entre ellos creo que está el cadmio y otros que sí usa mucho la industria automotriz. Y hoy BMW anunció que va a haber un paro de actividades de su producción en Europa y que sobre todo creo que en Europa es donde están viendo más afectados por esta suspensión. No sé qué tantos elementos raros utilice la industria automotriz, pero que los utiliza. Y no sé si esto ya está afectando a la región de Norteamérica.
Sí, definitivamente, Mari Carmen, este tema de todos los elementos raros y finalmente todos los minerales que China tiene y tiene en mayor abundancia que otros lados. Efectivamente, por eso les da una ventaja, por ejemplo, a ellos en la fabricación de baterías y de los autos eléctricos, porque tienen todo ese acceso a todos estos minerales que les permiten tener una mejor valuación para poder elaborar baterías y todo. Entonces, claro, vi esta nota que comentas, donde esto ya empieza a tener impactos en Europa. Ahorita en América no hemos tenido ningún aviso de alguien que tengamos algún problema ahorita por eso, pero otra vez, es un tema, esta distorsión mundial que se está haciendo por los temas de aranceles, y entonces tú me pones un arancel, entonces yo te bloqueo y te pongo esto, esa distorsión que se está generando, sin duda alguna, entre más prevalezca y entre más perdure en el tiempo, vamos a empezar a ver efectos en todos lados de esto. Ya lo estamos viendo ahorita, como lo comentas, en Europa. Entonces yo creo que ojalá y podamos entrar en una etapa de revisión, de negociaciones, y que podamos llevar a un estado en el que podamos planear y podamos tener el libre flujo de cosas como las teníamos.
Pues ojalá que así sea. Vamos a ver qué resultados logra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en esta visita a Washington. Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la AMIA, muchísimas gracias por la
entrevista. Rogelio, gracias.
Saludos a los tres, saludos a todos. Gracias.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Julio César Martínez. Él es presidente de la Cámara Nacional del Acero, del Aluminio, perdón, de la Canalum. ¿Cómo estás, Julio César? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco, Mari, José.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches.
Julio César, buenas noches.
Oye, Julio, pues si bien estos aranceles del 50%, afortunadamente nomás lo está contemplando para el acero y todavía no para el aluminio, sí tenemos aranceles en el aluminio, y pues hay una gran preocupación de lo que va a pasar con esto. Queríamos preguntarte, pues, ¿qué opinan ustedes en la Canalum? Creo que hoy se reunieron con la presidenta Sheinbaum, que eso sí creo que está mucho más activa que ningún otro presidente en reuniones con el sector privado.
Sí, el día de hoy hubo una reunión virtual con la Cámara del Aluminio, con la del Acero, hubo representantes, y bueno, además este detalle y el tiempo que nos dedicó, la verdad, muy bien para informarnos que existe la posibilidad de encontrar la exclusión para México en este sentido, porque recordemos, ya traíamos un 25% para el aluminio, y sí, también ahorita está contemplado ahí en el anuncio de Casa Blanca otro 25% para el aluminio. Entonces un 50, pues ya sí ya es catastrófico realmente, pero sí existe la posibilidad de excluirnos, porque México le vende más aluminio, le vende menos aluminio que el que compramos de Estados Unidos. Es decir, ellos tienen un superávit con nosotros. Entonces, ese es el principal argumento que ha manejado Donald Trump para todo el mundo, porque esto no solo es para México, pero es para todo el mundo. Entonces, pues tenemos esta posibilidad realmente.
Claro.
Entre todos los países, México sí tiene esta distinción.
A ver, Julio César, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches.
Marco, sí.
Cuéntanos, ¿qué fue lo que platicaron? ¿Por qué les abrieron esa expectativa? ¿Qué les dijo el gobierno en este sentido que nos cuentas que existe la posibilidad de la exclusión? ¿Cuáles son los elementos centrales que estaría viendo el gobierno mexicano para que exista esta posibilidad, que sin duda sería muy positiva?
Principalmente esto que les estaba platicando. Entre todos los países y el argumento ha sido de Donald Trump que hay un déficit, que la balanza comercial de Estados Unidos presenta un déficit con todo el mundo, pero con México no, no es el caso. México le vende menos aluminio del que nosotros le estamos comprando, es decir, nuestra balanza está en ese sentido sana, tenemos una relación comercial de ganar-ganar, pero incluso les ha ido mejor a ellos con México que a nosotros con ellos. Entonces, esa es como el principal argumento del que podemos nosotros partir y que podemos esperar que haya una solución que se dé.
Claro, claro, Julio César. Te saluda José Yuste. Buenas noches, Julio César. Oye, cuéntanos.
José, al orden.
Qué gusto, Julio César. Por favor, cuéntanos, ¿cómo les ha afectado el arancel del 25% a las exportaciones que hacemos de aluminio a Estados Unidos? ¿Qué tanto ha afectado en ventas? Me imagino que se han caído las ventas, las exportaciones a Estados Unidos.
Mira, en el corto plazo, sobre todo, ha afectado en lo que es la expectativa. Es decir, o sea, venían ciertas inversiones que de pronto están un poco como esperando si se dan o no, o si liberan completamente, pero de alguna manera sigue la actividad económica y el 25% todavía permite cierta movilidad. Además, el 50% más o menos del movimiento que tenemos con Estados Unidos depende de la industria automotriz. Recordemos que la industria automotriz el día de hoy, la electromovilidad trae mucho aluminio porque hay que hacerlo ligero, entonces se ha incorporado más aluminio cada vez y las autopartes cada vez utilizan más este metal. Entonces estamos en que este 25 nos pegó, pero como tenemos una cadena que compra, que vende, una parte que es maquila, hay piezas que entran a México, regresan a Estados Unidos, de Estados Unidos se regresan hasta 8 veces. Entonces está muy concatenada la producción y de alguna manera eso permite que continúe la actividad. También tenemos un sistema que se llama IMEX, es decir, que la parte que se importa es una importación temporal y regresa. Entonces, con Estados Unidos eso de alguna manera sigue funcionando, pero lo que no está, y también teme que es un buen paraguas que funciona. Recordemos que traíamos 4 frentes abiertos con Estados Unidos y que liberó 3, y uno que quedó abierto fue este del 25 al aluminio y al acero. Entonces aquí se fue al doble, y ya en el doble sí definitivamente no sería operable. Pero vaya, estamos hablando de que esto ocurrió o se abrió el día de hoy, entonces esperemos que pueda, con este argumento que es muy válido, que es real, pues que consigamos algo.
Pues ojalá, esto lo sabremos realmente hasta el viernes, que vaya el secretario de Economía, que ya le decimos que es el bombero mayor, como lo fue el sexenio pasado. Hay una gran expectativa, porque además tenemos un tratado de libre comercio, si el Reino Unido lo está exentando con el pretexto de que tuvo un acuerdo con Estados Unidos, con Reino Unido la semana pasada, nosotros tenemos un tratado de libre comercio vigente, porque no está derogado, desde hace no sé cuántos años, tenemos desde 1994, y además se refrendó con él, que lo calificó con Trump como el mejor tratado del mundo. Y esto de argumentar lo de la sección 232 con motivos de seguridad, cuando al mismo tiempo la Casa Blanca dice que está funcionando la política en contra de la migración, el contrabando de fentanilo, es un absurdo por donde lo veas, ¿no? O sea, golpea la economía, golpea a Estados Unidos, golpea el tratado, y tampoco se justifica el tema de seguridad.
Efectivamente, no hay justificaciones. Es injusto, afecta a ambos países también, porque, como les mencionaba, esta cadena que tenemos, esta concatenación entre México y Estados Unidos ha funcionado muy bien. Somos unos socios reales, de verdad, o sea, no es una cosa que se simule nada. Esto es totalmente cierto, o sea, funciona, ha traído beneficios para Estados Unidos y para México, ha funcionado muy bien y en ese sentido debe de resolverse. Entonces, pienso que vamos a tener resultados positivos. Nos sentimos nosotros en este momento, también agradecemos mucho esta apertura que tuvo la presidenta con nosotros, porque de pronto sí, esta incertidumbre nos puede hacer tomar decisiones malas en el corto plazo. Y
Julio,
sí, dime.
Yo quisiera preguntarte, ¿qué pasaría? Vamos a pensar en el escenario, ahorita nos estás planteando el escenario positivo, optimista. ¿Qué pasaría, sí, en el escenario pesimista? ¿Ustedes ya han calculado cuál sería el daño que tendría la industria del aluminio?
En la ocasión anterior, con la 232, como contaba Mari, duró 9 meses y solo era un 10%. Y tuvo efectos complicados, sí hubo efectos. Entre más pasa el tiempo, más distorsiones genera en nuestra economía y en particular, bueno, en nuestro sector. Entonces, ahorita un 50, pues sí se podría ser aniquilador para varias empresas. En ese sentido también nos podríamos nosotros buscar alguna compensación a través de otros mecanismos, como defendernos, ¿no? En tarifas, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar, ¿no? Mantener la paciencia y ver qué pasa, y entonces sumarnos a esto, que puede ser una siguiente medida. Pero yo pensaría que se puede dar, o sea, que tenemos condiciones ahorita, igual que Gran Bretaña, que también es un socio importante de Estados Unidos, pues nosotros también.
Claro, desde luego, somos socios comerciales, ¿no? Ver que realmente seamos socios comerciales, tenemos cadenas productivas muy fuertes con ellos, en varias industrias que ya nos comentabas, electrónica, construcción, automotriz, sobre todo automotriz, tenemos cadenas productivas. Oye, Julio, estamos platicando con Julio César Martínez, presidente de la Canalún, la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio. ¿La industria del aluminio, qué tan fuerte es en México?
Mira, llega a más o menos entre un 2 y un 2.5% de puntos del PIB, y genera alrededor de más de 1,000,000 de empleos indirectos. Entonces, directos, más de 100,000, es una industria súper, súper importante, y además trae mucha innovación, porque ocupa ingenieros, ocupa técnicos, es una industria de primer nivel en cuanto a la innovación. Entonces también esa parte pues es fundamental considerarla.
Claro, pues agradecerte mucho, Julio César Martínez, presidente de la Canalum, que ha estado con nosotros. Estaremos atentos, esperemos que realmente se logre que no pongan este arancel del 50% de aluminio. Gracias, Julio César.
Gracias.
Gracias también, Mari, Marco, José. Buenas noches.
Un datito, antes de irnos a corte, la reunión hoy no pudo ser en Palacio Nacional, tuvo que ser virtual por la CENTE, evidentemente. La vez que nos dijo fue una... ¿Por cómo llegan los empresarios si no pueden pasar por el Zócalo?
Imposible.
Entonces, eso, pues qué bueno que no quieran aplicar la represión. No digo que vayan y los masacren por ningún motivo, pero lo que están haciendo... Tampoco puede ser.
Ya impidieron las mañaneras, o impidieron, ya tomaron, parece que Reforma y Unidad Urgente es de ellos,
¿no? Sí. Y además, pues.
Y luego, es que a los 65 años, Mari Carmen.
Sí, estamos cansados, maestros. Tú ya. No te cansas. Vamos a un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Santiago Nieto. Él es el director general del IMPE, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Platícanos, Santiago, hay un premio IMPE a la innovación 2025. Cuéntanos.
Sí, Mari Carmen, un saludo.
Buenas noches.
Santiago, ¿cómo estás?
Hola, Santiago, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué tal, Marco, José? ¿Cómo están? Un saludo a ustedes y a su auditorio. Y sí, a ver, efectivamente, desde hace ya... algunos años se ha instrumentado el premio IMPE a la innovación mexicana. Hay una vertiente que ha pedido, instruido el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que podamos perfeccionar e incrementar los montos de este premio. El objetivo es incentivar y promover la protección de nuevas patentes, dimensión, modelos de utilidad y diseños industriales, pero pensado para la solución de problemas prácticos. Es decir, no solamente ver que se trate de una patente nueva, sino que tenga un impacto en materia de medio ambiente, de generación de energías renovables, o que tenga alguna relación con el espacio, con los temas aeroespaciales o de semiconductores, que son como varias de las temáticas que la presidenta ha planteado dentro del Plan México. La inscripción se empezó el 26 de abril y concluye el 30 de julio y está dirigido pues, a personas inventoras de nacionalidad mexicana. Cuando hay un grupo de inventores, se pide que personas inventoras, se pide que por lo menos la mitad sea de origen mexicano, y en el caso de las personas naturalizadas, que el documento probatorio se encuentre vigente. La verdad es que es un tema prioritario. Hemos platicado con ustedes que el año pasado fue el récord de patentes, 700 mexicanas. Hoy estamos ya con un número de 305 patentes durante 2025 ya concedidas, pero 148 que se encuentran pendientes de pago. Entonces, yo creo que sin problema vamos a superar las 700 del 2024, pero lo importante es que esas patentes, por supuesto, se comercialicen en el mercado. Y este premio, pues hay un comité evaluador con personas de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Ciencias, del propio organismo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que participarán, y considerando como criterios cuáles son los beneficios que ofrece la invención, esto será un 30%, qué ventajas ofrece la invención respecto a de antecedentes similares, otro 30%, y el potencial impacto social de la invención. Se trata de lo que sería el restante 40%. Estamos hablando de 11 categorías con 250 mil pesos por cada categoría, que los proyectos ganadores serán publicados en la página web del INPE y en la Gaceta. Y estamos ahorita viendo con algunos empresarios en el ámbito de lo privado que se pudieran aumentar este premio de los 250 mil pesos por cada una de las categorías.
Santiago Nieto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Sí, Marco, ¿qué tal?
Santiago, esta parte última que acabas de mencionar, me gustaría que profundizaras un poco. ¿De qué manera se coordina el INPI con el sector privado para estos premios? Nos hablas de que van a platicar con ellos para ver si se incrementan, porque sí es muy importante la participación del sector privado. Al final de cuentas, también son una parte involucrada, una parte beneficiada. Mientras mayor innovación y creatividad exista, pues todos se benefician. Cuéntanos cómo se da esa relación y cómo se puede profundizar.
Bueno, hemos estado ya en contacto con varios sectores del sector empresarial. Por un lado, los temas que tienen que ver con la Canacintra, que tiene que ver con, hemos tenido ya pláticas con Coparmex, porque el objetivo es que estas patentes se puedan comercializar, poder generar la transferencia tecnológica. Al día de hoy, el 10% de nuestras patentes mexicanas se comercializan, lo cual es muy bajo. Y la idea es que el sector empresarial pueda voltear a ver a lo que hacen las personas inventoras mexicanas, tanto en los centros de investigación como en las universidades. Por otro lado, también hay que decir que también depende de cada estado es diferente. Por ejemplo, Nuevo León tiene o Jalisco tiene una enorme presencia de inventores independientes y de empresas que patentan los productos. Es decir, ahí la gran ventaja es que los empresarios ya saben qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando, y desarrollan las líneas de investigación hacia los temas que es del interés de la propia empresa. Cosa que no sucede del lado contrario, es decir, no sucede del lado de los académicos, que muchas veces hacen sus desarrollos de investigación sin ver cuáles son lo que está pidiendo el mercado. Entonces, el objetivo es tener una oficina de transferencia tecnológica dentro del INPI que permita vincular a los empresarios con los inventos. Hemos platicado aquí con ustedes que me tocó ver un tren eléctrico en Guadalajara que podría ser comercializado por gobiernos. Creo que valdría mucho la pena. Y va en la misma lógica que lo que ha planteado la presidenta. La presidenta quiere en el Plan México que nos convirtamos en la décima economía del mundo, y somos la decimosegunda, y creo que hay elementos coyunturales que son importantes y que hay que aprovechar. En el tema particular del premio, además del premio económico, estamos generando asesorías para el registro de las marcas, capacitación sobre la evaluación de la tecnología, el impulso de la transferencia tecnológica y el acercamiento al sector productivo. Pongo un ejemplo de unas jovencitas
de Aguascalientes, tenían un equipo Forza Davis que habían ganado la posibilidad de ir a un concurso mundial en Dubái. Ellas desarrollaron un prototipo para poder acelerar vehículos, son una escudería, vehículos de carreras, y fue precisamente un despacho vinculado con la propiedad industrial y que tenía contacto con el sector empresarial, quien finalmente terminó sufragando los gastos de estas jovencitas, que de otra forma no hubieran podido ir a Dubái, hubieran perdido esa oportunidad, y que quedaron en el séptimo lugar mundial. Nada malo. Niñas de secundaria de Aguascalientes.
Ay, muy bien. Qué bueno. Oye, Santiago, el problema es siempre que tenemos, te saluda José Justo, Santiago, buenas noches. Oye, siempre tenemos el problema de tener pocas patentes en México. Quizá los incentivos no estaban alineados o no están alineados para tener patentes de quizá desde el tema de los científicos, que más bien se les exige tener publicaciones, no meterse en patentes, o no sé, ¿cuál es nuestro problema para tener más patentes? ¿Cómo podríamos hacerlo?
Es cierto, primero no hay una cultura del patentamiento, muy pocas personas están pensando en el patentamiento, inclusive en los propios centros de investigación estatales. Hablé con el director del CENAM, del Centro Nacional de Meteorología, y me decía que tenía por lo menos unos 100 inventos que podía o patentar o generar el modelo de utilidad, y la verdad es que no había existido un acercamiento, a pesar de que las dos áreas, INPI y CENAM, se encuentran sectorizadas en economía. Otro tema tiene que ver con que se incentivó durante mucho tiempo la publicación por el Sistema Nacional de Investigadores. Hoy esto está cambiando. La secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, ha planteado que en la última convocatoria, que trabajamos de manera conjunta, no se dé puntaje no solamente por la publicación, sino también por el patentamiento. Y creo que la discusión va en el sentido de que también se logre un puntaje para las personas investigadoras que pueda ser que logren la transferencia tecnológica de sus invenciones. Y por supuesto hay también un debate respecto al marco normativo que impide recibir regalías a las a personas inventoras que están en centros de investigación públicos. Creo que es importante que esto se termine abriendo, porque es una reforma legislativa, pero lo importante es que generemos incentivos para que las personas patenten y después, como mencionaba, que nosotros podamos resolver rápido las patentes, porque el otorgamiento de las patentes, porque al iniciar la administración estábamos en 4 años, 3 meses para otorgar una patente, y mientras a nivel global 3 años y medio. Queremos reducir esos tiempos.
Santiago, lo que ya nos acaba el tiempo, pero antes de ya de agradecerte, el hecho que estén dando asesoría, porque no se trata solo de inventar, de patentar, sino de comercializar, y qué bueno que también ahí se están enfocando, Santiago.
Sí, el tema de la estrategia comercial va a ser definitivo, y realmente creo que en este momento, con la que vamos a abrir el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, es importante que mandemos el mensaje de que estamos generando más y mejores patentes en la República Mexicana. Pues
muchas gracias, Santiago Nieto, titular del INPI. Gracias por la entrevista.
Santiago, gracias.
Abrazo, buenas noches.
Hasta luego, gracias.
Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y nada, como siempre, muchísimo gusto que nos acompañe, y seguimos en el 103.3 de FM y en 970 de AM y también en YouTube. Luego me regañan que no digo que estamos en YouTube. Y bueno, déjame decirle que pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, en lo que yo interpreto como un cambio no radical de actitud frente a Donald Trump y Estados Unidos, sí, bueno, critica los aranceles al 50% al acero, y también nos decía ahorita el presidente de la Cámara Nacional de Aluminio que también al aluminio, lo cual es sumamente preocupante, aberrante. Estamos en el Tratado de Libre Comercio, no tendría que tener ningún tipo de arancel, ninguno. Esa es una de las ventajas de tener tratado de Libre Comercio, y el señor Trump se la pasa por el arco del triunfo del tratado. Y bueno, ¿qué dijo hoy la presidenta Sheinbaum? Marcelo Ebrard va a ir el viernes, acompañado de Luis Rosendo, el subsecretario de Comercio Exterior, pues a Washington. ¿Y qué se espera? Pues que logren excluir a México de estos aranceles, demostrando que para empezar somos deficitarios tanto en aluminio como acero, y además tenemos un tratado, y además no nos aplica tampoco la sección 232 de seguridad. Hoy también la presidenta Sheinbaum tuvo una reunión virtual, porque no puede hacer una reunión en Palacio Nacional, a ver qué es el guapo que logra entrar a Palacio Nacional con la gente ahí, que no la quieren tocar ni con el pétalo de una rosa, porque pues tienen todo derecho a manifestarse, la libertad de expresión y destruir y todo lo demás. Pues tuve una reunión virtual con empresarios, en las que estuvo ahí el secretario de Hacienda, estuvo el secretario de Economía, y en la que les dijeron que bueno, sí esperan que puedan llegar a excluir a México el próximo viernes, y si no, México sí tomaría medidas, dice que no sería ojo por ojo, pero pues las únicas medidas que podría tomar Estados Unidos con México contra Estados Unidos serían aranceles, como lo hicimos con Peña Nieto, cuando sí también nos aplicó el mismísimo Donald Trump los aranceles y se tuvo que echar para atrás. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, pues sí, lo que estamos viendo es este endurecimiento de la política arancelaria del presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México y Canadá, sus dos principales socios comerciales, mencionando a estos dos que son sus socios, a diferencia del resto de los países que también serán afectados con estos aranceles. Lo cierto es que México y Canadá no están teniendo trato diferenciado, trato de la calidad de socio comercial de Estados Unidos, a lo que va a recurrir el gobierno mexicano, porque de acuerdo a lo que se ha venido señalando, Marcelo Ebrard va con la consigna, va a Washington con la consigna de buscar hacer retroceder la aplicación de estos aranceles, hacer que se reconozca que existe el acuerdo comercial norteamericano entre México, Estados Unidos y Canadá, y que se imponga la razón. Nos decía hace un momento Julio César Martínez, presidente de la Canalum, que se quedaron con un buen sabor de boca los representantes de la industria, tanto del acero como del aluminio, después de esta reunión por Zoom que tuvieron con la presidenta de México y otros funcionarios del gobierno mexicano, porque les abrió una expectativa de que hay probabilidades de que se pueda echar para atrás este oneroso arancel del 50% que se ha anunciado en contra de estos dos, el acero y el aluminio. Vamos a ver si es posible, pero por lo pronto lo que estamos viendo es que pues ya hay análisis que ven que pues este arancel va a provocar un efecto boomerang tanto para Estados Unidos como para México, de manera particular Estados Unidos, porque en el caso de la relación bilateral entre México y Estados Unidos es más lo que compra Estados Unidos a México que lo que compra México a Estados Unidos. Así es de que vamos a ver cuáles son los resultados al final de cuentas en el sector en el sector del acero y el aluminio. Hay expectativas positivas, ojalá que se cumplan. Pepe, ¿y usted cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola.
Pues sí, hay un cambio que estamos viendo en la actitud del gobierno mexicano. Yo lo celebro, porque sí es un cambio que ya era hora, porque la verdad es que el gobierno mexicano lo ha hecho bien en el tema arancelario, ha tomado con calma a Trump, es la única manera de tomarlo con calma, pero hoy la presidenta Sheinbaum dice, bueno, esto es injustificable este arancel al acero, es poco sostenible porque tenemos cadenas de valor, realmente productos que entran y salen 8 veces del país y van y vienen en este encadenamiento de proveeduría que ya hay realmente en industrias. Y hoy, bueno, pues no solo ya mandó al que vaya el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el próximo viernes a Washington, se va a reunir Marcelo Ebrard, además ya como el bombero mayor que es Marcelo Ebrard, el apagafuegos, pero pues se va a reunir ahí con el secretario de Comercio, su homólogo Howard Lutnick, también con la representación comercial de Estados Unidos, para decirles lo que opina México, que es, bueno, que nosotros somos socios comerciales, y a un socio comercial se debe tratar como tal, con ventajas comerciales. No igual, aquí nos tratan el arancel al acero, igual que a China, que China, por ejemplo, tiene pues que, la sospecha de que trae dumping, por ejemplo, o cualquier otro país asiático. Y aquí la solución pues es México y Canadá para que sea más productivo Estados Unidos, que hay cadenas productivas. Esto, bueno, pues es lo que vimos a lo largo del programa con Rogelio Garza Garza, el presidente de la MIA, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, diciendo que en efecto, que la verdad es que este tipo de aranceles pues no permite planear bien en la industria automotriz. Se utiliza mucho ahí, obviamente, el acero y el aluminio. Nos los comentaba, tú lo narrabas, Marco, Julio César Martínez, el presidente Canalum, la Cámara Nacional del Aluminio, donde dice, bueno, cómo fue su reunión hoy con la presidenta de la tarde, con la presidenta Sheinbaum, que les dijo que México pues debería estar fuera de este arancel, porque además nosotros somos deficitarios, es decir, nosotros les importamos mucho más de lo que los exportamos. Si hay uno que está inundando realmente en acero y aluminio, pues son Estados Unidos a México, y realmente nosotros somos los que debemos de poner una investigación e incluso un arancel. Pero bueno, el gobierno mexicano no ha querido poner un arancel de manera inteligente, un arancel espejo, porque dice, bueno, si importamos, a quien va a dañar más es a nuestra industria automotriz, constructora, electrónica, porque importamos más caro. Entonces ese es, creo que, el argumento muy bueno de México. Se va a esperar a ver qué pasa el viernes, pero desde luego yo creo que es momento de quizás ya hacer un reclamo. ¿Dónde? Pues dentro del T-MEC.
Oye, por otro lado, pues, indicadores negativos, el índice de formación bruta de capital fijo, o sea que es una la inversión fija bruta, que es algo que sí importa, cayó 4.7% en marzo. O sea, sigue a la baja. En la construcción, una caída de 3.1%. En la construcción, solamente la que sube es la construcción residencial, 14.7%. La no residencial se cae 17.1%. Maquinaria y equipo se cae 7.5%. Hay un descenso muy importante en inversión. Y esto está demostrándose como pues la economía sigue muy desacelerada y también se cae el consumo de familiar. Son datos que da a conocer el INEGI hoy, cuando una de las fortalezas que se tenía era el consumo interno. Pues nada, se caen las remesas y se cae el consumo familiar. Entonces esto sí es preocupante, porque la economía, ¿cómo vamos a crecer? O sea, yo no es que quiera hacer que no crecen las metas económicas de Secretaría de Hacienda, es que no crees, que no veo cómo vamos a crecer. El Plan México, que sí me parece muy bien intencionado, que sí me parece como hay muy buenas metas, pues no van a ser en el corto y mediano plazo, ni en el largo, yo creo.
Pues sí, desafortunadamente ahí hay un gap entre los tiempos que se necesitan para aterrizar, ejecutar todas las medidas que se incluyen en el Plan México y la urgencia frente a la coyuntura que hoy se está viviendo en México por la desaceleración económica interna, tanto como por los efectos de esta política arancelaria del presidente Donald Trump. Ahí hay una diferencia en los tiempos necesarios para que cuajen las cosas. Pero por otra parte, lo que está dando sorpresa es el nivel de ventas que se alcanzó en estos primeros 5 meses del año en el sector automotriz. Se están vendiendo muchos autos en México, rompieron un récord de hace ocho años que no se registraba un nivel como el que hasta ahora se está registrando, con un volumen total de 593,284 unidades comercializadas en México, lo cual dejó un crecimiento anual del 0.9% contra el mismo periodo del año pasado. Pues el tema de las ventas en estos primeros 5 meses sin duda es positivo. Y
aunque en mayo bajaron 0.4%.
Exacto, por ahí iba, y ya te adelantaste.
Sí.
Vamos a un corte comercial, regresamos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos vía Zoom, o sea, acá lo podemos ver en Telefórmula, a José Ángel Gurría. Pues ya lo sabe, fue canciller, el secretario de Hacienda, estuvo secretario general de la OCDE. ¿Cómo estás, José Ángel?
José Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, saludos a todos.
Saludos, saludos.
Un abrazo.
Saludos.
Oye, pues queríamos platicar contigo. Ayer participaste en un foro, un evento muy interesante, en el que se hablaba de cómo se está cambiando el comercio a nivel mundial. Parece que fuera hace mucho, pero Donald Trump empezó el 20 de enero y ya nos trae a todo el mundo de cabeza. Precisamente la OCDE acaba de bajar las expectativas económicas por la política comercial. ¿Cómo la ves tú, José Ángel, que tienes tanta experiencia en estos temas? ¿Hasta dónde va el comercio mundial? ¿Ya se acabó lo que conocimos? ¿Ahora va a ser puro proteccionismo? ¿Qué nos puedes decir?
Mira, el comercio mundial tiene un reto enorme que se llama Donald Trump, efectivamente, pero además el comercio mundial ya traía una dinámica tendiente a bajar. Yo fui testigo de cómo el comercio mundial se convirtió durante décadas en una fuerza expansiva, en una incluyente, modernizadora, etcétera. El comercio mundial llegó a crecer al doble que el PIB del mundo. Y después creció a la par del PIB del mundo y después inclusive por debajo. Es decir, lentamente el modelo empezó a mostrar signos de agotamiento. Y lo que pasa es que todos estuvimos de acuerdo en que la OMC dirigiera los destinos del comercio mundial y la OMC hoy, su parte más útil, su parte más práctica, que es el panel de controversias, pues no funciona en virtud de que no hay jueces designados para los paneles de controversia. Y además, estamos hablando de que los países parecen ignorar la autoridad de la OMC. Yo conozco muy bien a Ngozi, que es la directora general de la OMC, y yo te diría, Mari Carmen y amigos, que los países solo pueden hacer, las organizaciones multilaterales solo pueden hacer lo que los países miembros les permiten hacer. Y francamente ha sido el propio presidente Trump el que le ha puesto un alto a la OMC. A Trump le gusta lo bilateral, no le gusta lo multilateral.
Así es. José Ángel Gurría, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José Ángel.
¿Qué tal, Marco?
José Ángel, nos haces un análisis de lo que está pasando en la perspectiva mundial del comercio, por lo que nos refieres, pues no solamente es Trump en la actualidad, sino que ya se veía venir un descenso del nivel del comercio internacional respecto del valor del Producto Interno Bruto. Pero yo quisiera preguntarte la situación exacta de México. México es socio comercial de Estados Unidos y de Canadá. México está recibiendo un trato, a veces parece diferenciado, a veces parece que es totalmente inequitativo y muy parecido al que se le da al resto de los países que no son socios. ¿Qué es lo que le depara a México en una circunstancia de proteccionismo como el que enarbola el presidente de Estados Unidos y el destino que puede tener el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá con esta relación con fricciones tan importantes?
Hay que ver cómo terminamos con Trump, porque el problema es que le pone aranceles a los tomates y el 80% de los tomates los exportamos los mexicanos. Después le pone aranceles a los automóviles, luego baja el arancel del 25% al 15%. Estamos viendo que nos puso a Canadá y a México aranceles en virtud de la migración y el fentanilo. Después difirió algunos de los aranceles. Y la última es que le puso, no 25, porque ya tenía 25, sino ¿por qué no 50%? ¿No? Sí, le duplicó el arancel al acero y al aluminio, a pesar de que es un producto, el acero, en el cual México es deficitario respecto de los Estados Unidos. Es decir, no tendría que aplicarse, además de que tenemos el T-MEC y es, por lo tanto, ilegal ponerle aranceles a los países con los cuales tienes el T-MEC. Pero además, estamos hablando aquí de que pues él estaba en una reunión en U.S. Steel. ¿Sí? Y Steel quiere decir acero. Es decir, la planta de acero, una de las plantas más importantes en los Estados Unidos. Y de repente, pues le pareció que podría ser popular, interesante, etcétera, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Y nos recetó el doble.
Así,
y entonces, a pesar de que nosotros somos deficitarios.
Claro, desde luego. José Ángel, te saluda José Yuste. Buenas noches. ¿Cómo estás, José Ángel?
Hola, Pepe.
Qué gusto. Oye, en estos casos que no guarda ya lógica económica, no se guarda sentido común, nosotros somos deficitarios, nosotros somos los que en dado caso podríamos investigarlos a ellos, ¿no? Y quizás llegar a poner un arancel, pero ya no guarda ninguna lógica, ya Donald Trump está por su lado. ¿Qué puede hacer México? ¿Cómo puede comportarse México ante un Donald Trump ya en esta fase que pone aranceles, que él habla a sus votantes, a su electorado? ¿Qué puede hacer México?
Primero, como dijo el secretario de Economía, es injusto, pero también es insostenible. Y al mismo tiempo, yo te diría, como ya vimos en el caso del Reino Unido, tiene a los países haciendo cola para negociar el acuerdo bilateral, bilateral, insisto, y el que sigue es la India, o el que sigue es Corea del Sur, o el que sigue puede ser Japón, etcétera, etcétera. En fin, pero hay una larga cola esperando para ofrecerles cada vez más cosas a Estados Unidos, y la verdad es que es donde Donald Trump quería tener al mundo, en lo bilateral. ¿Por qué? Porque en lo bilateral él es el fuerte.
Oye, José Ángel, ahí te interrumpo. O sea, estamos viendo entonces el final de la OMC y el final del T-MEC. ¿De qué sirve el T-MEC? ¿Para qué lo renegociamos si no lo respeta?
Mira, yo creo que no es el final del T-MEC. Yo creo que efectivamente el señor Trump ha dado una demostración de que cuando un país es muy importante y muy grande y muy poderoso, pues puede violar inclusive algunos de los acuerdos que tenga. Sin embargo, el T-MEC ya nos ha servido para atenuar algunos de los aranceles que ha puesto Trump, y en algunos casos, yo espero que nos siga sirviendo, que siga tomando en cuenta el señor Trump y el señor Lutnick y el señor Jameson Greer, etcétera, que sigan tomando en cuenta el hecho de que tenemos un acuerdo que se llama el T-MEC hoy, antes NAFTA, y que tiene 30 años de existir, y que además ya vincula a las empresas norteamericanas con las empresas mexicanas para que la región de Norteamérica en general sea más competitiva.
Claro. José Ángel Gurría, ¿dirías que el T-MEC no está en vías de extinción, pero sí está en vías de un cambio radical? Ya no va hacia la integración regional, va hacia una mayor integración a la economía estadounidense con mayores reglas de origen de Estados Unidos.
Yo te diría que es quizá lo que hubiera pasado de cualquier manera, pero que efectivamente la famosa revisión del T-MEC se va a convertir en una renegociación del T-MEC.
Claro, desde
México
luego.
México no tiene que aceptar que sea una renegociación, pero en la práctica
lo va a hacer.
Yo creo que eso es lo que va a suceder. Y claro, pues yo te diría que mientras más pronto,
José Ángel,
mejor.
Nos agarra aquí la guillotina que tenemos. De verdad, qué gusto platicar
gracias,
contigo,
José
Ángel Gurría.
Gracias, José Ángel.
Secretario General de la OCDE. Muchas gracias, José Ángel.
Gracias.
Nos vemos.
Buenas noches.
Un abrazo.
Vamos a un corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos, yo creo que en la línea, me da muchísimo gusto, a Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, y es uno de los niños héroes nacionales ahora, junto con Marcelo Ebrard, Bomberos Mayor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Tenemos todas las veladoras prendidas para que tengan éxito el viernes.
Hasta
muy
el santito de cabeza. Y te habíamos dejado descansar, Luis Rosendo. No habías venido el día de ayer.
En vacaciones una semana.
Ahora, ¿quién podrá salvarnos? Oye, no, la verdad es que felicitarlos, porque Marcelo Ebrard y tú están haciendo una labor muy buena en este gobierno, en este sexenio. Yo los felicito. Y además muy abiertos con nosotros, lo cual me da muchísimo gusto, porque no crees que todos son tan abiertos y ustedes sí. O sea, eso...
¿Cómo no vamos a ser abiertos, Mari Carmen, si nos dicen niños héroes?
¿O no? ¿Para que yo me estar feliz mañana? Superboys. Oye, cuéntanos, ¿está en chino lo que van a hacer? O sea, yo tengo de veras la veladora prendida porque... Hoy también la presidenta, cuéntanos, por eso quiero empezar. Hoy la presidenta Sheinbaum se reunió con los vía virtual, porque no podían ir a Palacio Nacional, con los dirigentes de la Cámara de Comercio, de la Canacero, y les dijeron que pues van a tratar de que ustedes, de que nos excluyan. ¿Creen que lo logran? Porque Trump no escucha razones. O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo lo van a convencer?
Mira, Marcano, primero decir que, como tú sabes, el tema del acero y el aluminio es un tema verdaderamente sensible en la mentalidad y en la cosmovisión del presidente Trump. Es un tema verdaderamente sensible. Yo te diría que inclusive por arriba de automóviles y de autopartes, que también son parte de su discusión. Y creo que hay receptividad. Nosotros estuvimos trabajando la última semana en Washington, mañana regresamos nuevamente, estuvimos trabajando con equipos, y la verdad es que para muchos de los que estábamos en esas reuniones, lo que el presidente Trump salió a decir el viernes, pues nos dejó helados, porque veníamos generando consensos en ciertos temas sobre la industria del acero y el aluminio, porque además hay muchos consensos, Mari Carmen. Por ejemplo, tenemos una industria nosotros en México que es deficitaria con respecto a Estados Unidos, es decir, ellos nos exportan más de lo que nosotros les exportamos a ellos. Que no es entendible que nos pongan a nosotros un arancel cuando ellos nos están exportando alrededor de 7 billones de dólares y nosotros les exportamos a ellos 3.5, es prácticamente la mitad. Es una industria que cumple con el Tratado de Libre Comercio, con las reglas de origen que establecieron en el Tratado de Libre Comercio. Es una empresa que es una industria que se ha modernizado, la del acero y el aluminio, que han invertido billones de dólares para dejar de importar de otras partes. Y están, por ejemplo, haciendo una planta, el grupo Techín de Ternium y de Tenaris en Nuevo León, invirtiendo millones de dólares también para dejar de importar de otros países.
bueno, pues hacemos, cumplimos y no vemos a veces la luz. Entonces yo creo que hay muchos argumentos a favor de nuestra industria, hay que sacarlos nuevamente y vamos a dar la batalla a partir de mañana.
Pues qué bueno, Luis Rosendo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, ¿cómo estás, Luis Rosendo?
Marco Antonio, pues, me da mucho gusto saludarte, pues como estoy feliz de que me hayan dicho niño héroe.
No, pues es que la verdad sí se la están rifando, Luis, lo cierto es que lo que vemos... Y tú me corregirás, pero creo que se están enfrentando a una doble pista y ustedes solamente están en una. Están en la pista comercial, están en la pista de los de la defensa de los intereses de México, de las empresas y de los empleos mexicanos. Y en Estados Unidos, como tú no lo acabas de decir, ustedes que venían tejiendo, venían cabildeando, venían logrando avances, de pronto llega la decisión del presidente Donald Trump y es totalmente contraria a lo que ustedes vienen haciendo porque él se maneja en la pista de política, en donde le habló a su electorado ante un sector muy importante, muy sensible para el tema político electoral, y creo que ese es el desafío que tienen ustedes como autoridades mexicanas. ¿Cómo hacer, cómo enfrentar una situación como esta cuando pues realmente no está en el tema comercial, sino en el tema político?
Mira, es interesante, yo creo que una de las primeras reuniones que tuvimos con el secretario Lutnick, nosotros hacíamos varios planteamientos y Lutnick nos paró en seco y nos dijo, no quiero propuestas, quiero hechos. Eso fue hace 3 meses, Marco Antonio. Y la verdad es que lo que México ha venido haciendo en los últimos tres meses por instrucciones de la presidenta Sheinbaum ha sido cumplir con hechos. México ha hecho su tarea. México no solamente se ha alineado en temas arancelarios, estamos poniendo freno a los molinos que no existían en buenas partes de Asia, y hay que decir también en Estados Unidos, y estamos cerrando alrededor de 1,000 molinos, por ejemplo, de acero, que estaban utilizando ciertas ventajas de los tratados internacionales que tenemos para entrar a nuestro país con arancel cero y luego ser exportado a los Estados Unidos. Nosotros estamos poniendo freno a esto. México está tomando medidas desde ya para controlar muchas cosas que Estados Unidos no está haciendo, ¿eh? Entonces, vamos nosotros tranquilos de que estamos tomando el tema de los aranceles, el tema del fentanilo, niveles históricos a la baja, la migración. Fíjate lo que está el número de migración, están pasando 300 migrantes diarios en promedio. Para una frontera como la nuestra, bueno, claro. Dime qué frontera se controla así, claro. En niveles históricos también a la baja. Entonces, la verdad es que la presidenta Sheinbaum ha estado muy, muy al día en estas cosas y vamos a llegar con hechos a la mesa para decirle al secretario Lutnick, tú nos pedías hechos, ¿verdad? Pues aquí está mi tarea, más de 15 puntos en los que México ha cumplido y buscamos que nos den un tratamiento preferente porque somos socios estratégicos de ustedes.
Claro. Luis Rosendo, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Luis Rosendo? ¿Cómo te va?
José, me da mucho gusto saludarte.
El gusto, desde luego, es mío. Y desde luego, bueno, ustedes son los, más que niños héroes, yo diría que son los bomberos mayores. Cada vez que hay un incendio, salen de apagafuegos y allá van a Estados Unidos. Ya nos explicabas las razones. ¿Cómo es posible que nos vea la administración de Donald Trump como socios? Que nos dé un trato similar, vaya, como al Reino Unido, algo que pasó. Es raro que haya tenido un acuerdo con el Reino Unido y no con México, que es su principal socio comercial. ¿Cómo lograr esto, Luis Rosendo?
Mira, qué bueno que lo mencionas, lo hemos tenido en varias pláticas. Hoy por hoy estamos preocupados, estamos solidarizados con la industria, con las empresas de México. Sin embargo, cuando hablamos de un trato como el que se le está dando a un socio estratégico como es el Reino Unido y lo comparas con lo que tiene México, tenemos que decir que hoy todavía Canadá y México tienen el mejor tratamiento preferente en términos arancelarios. Es decir, el arancel en promedio que se le aplica a toda nuestra economía es todavía mucho más bajo que el que se le aplica al Reino Unido, aun cuando salieron a pues anunciar este gran acuerdo con el Reino Unido, ¿no? Eso hay que decirlo. Recordemos que el Reino Unido, por ejemplo, para todas sus exportaciones, tiene un 10% de corrido y a ese 10% se le aumentan pues lo que salga, digamos, del límite que les pusieron de automóviles, autopartes, acero y aluminio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, México no tiene ese 10%, México tiene un 25% para todo aquello que no cumple con el TINEC, que sabemos que son alrededor del 10% de nuestras exportaciones, de acuerdo al último dato que nos dio Estados Unidos, pero que el 90% de las exportaciones mexicanas tienen un cero de arancel, ¿correcto? Entonces, ahí es donde hay que decir, bueno, vamos por más, vamos a dar la batalla, pero hoy por hoy, en términos relativos, todavía México tiene una condición preferente respecto a otros países como Inglaterra.
Oye, la renegociación del tratado en esta coyuntura en la que pues, respeta más al Reino Unido que a México y a Canadá, iniciará entre septiembre y octubre, decía el secretario Marcelo Ebrard, pero ¿va a ser muy complicado renegociar con este señor?
Pues mira, la verdad es que los temas más delicados que traemos en la agenda comercial, Mari Carmen, son los que estamos tratando en este momento. Autos, autopartes, acero y aluminio, lo que son heavy trucks o vehículos pesados, perdón. Todo esto, estamos hablando de estos cuatro rubros, son el 50% de las exportaciones mexicanas. Entonces, nosotros creemos que después de atendidos estos cuatro temas, pues ya después le podemos entrar a farmacéuticos o, claro, o semiconductores, pero para nosotros ya los temas relevantes ya los habremos cerrado con estos temas a discusión. Entonces, estamos previendo que hacia finales de este año, obviamente a nosotros nos urge iniciar las discusiones, las consultas sobre el tratado, está en función también sí, tanto de Canadá como de Estados Unidos, pero empezamos ya a tener esas pláticas
bueno,
con los equipos
sí,
de USTR y de comercio.
Luis Rosendo, se nos acaba el tiempo en menos de un minutito. Expectativa, del 1 al 10, ¿se echará para atrás estos aranceles del 50% contra
México? Bueno, mejor lo dejamos en porque si no me van a regañar la próxima semana. Vamos a dejárselos allá arriba a ver qué deciden.
Eso, muy bien. Luis Rosendo.
Pero que no quepa duda que no la vamos a jugar por México y en eso estamos
seguros. Eso estamos seguros, estamos seguros, sí. Y qué bueno que así sea, desde luego, Luis Rosendo.
Muchas gracias.
Luis Rosendo Gutiérrez, muchas gracias.
Que descansen, gracias, abrazo.
Soy subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, pues a negociar en Washington. Vamos a un corte comercial.
Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.27%. Se ubica en 57.484.52 unidades. Índice Viva baja 0.37%. Se ubicó en 1.161.27 unidades. Dow Jones baja 0.22%, ubicándose en 42.427.74 unidades. Nasdaq sube 0.32% para ubicarse en 19.460.49 unidades. Petróleo Brent baja 1.17%, quedando en $64.86 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.10% para quedar en $62.71 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $58.57 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.70 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.19 unidades. Euro termina la jornada en 22.52 a la venta y Centenario en 83.250 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sara Pavloya, reportera del Grupo Fórmula. Ya te extrañamos, mi querida Sara, muy buenas noches.
Sara, ¿cómo estás? Buenas noches.
Y yo a ustedes, ¿cómo están? Muy buenas noches.
Oye, hola, Sara. Cuéntanos, hoy se dio un zafarrancho, bueno, no zafarrancho, no que no llegó a golpes, pero pues un pleitazo, yo creo que como no hacía tiempo que no veíamos, o no sé si tú lo ves muy seguidos, entre el presidente del Senado y Ricardo Anaya, y luego con Lili Téllez, que me parece lamentable, patético, que se burle de alguien que tenga una discapacidad física. Pero a ver, cuéntanos.
Claro que sí. Pues ya no es tan raro. Fíjate que ya cada sesión de la permanente se pone un poco intensa. Y hoy los senadores y diputados intercambiaban acusaciones en torno a la elección del Poder Judicial, mientras Morena y aliados, por supuesto, sostienen que es importante que por primera vez los mexicanos hayan elegido a jueces, magistrados y ministros. En la oposición advierten que en la realidad 87 millones de ciudadanos les dieron la espalda y no acudieron a las urnas el domingo pasado. Uno de los críticos pues más férreos fue el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, quien hizo énfasis en que hubo pues muchas casillas que estaban vacías, las boletas que dijo habían sido llenadas previamente, los acordeones que se repartieron por todos lados con los nombres de los candidatos. Calificó la elección como un cochinero, un fraude, una marranada, una porquería, un auténtico desastre, y todavía dijo más, vamos a escucharlo de su propia voz.
Fraude, marranada electoral, tercero, una feria vulgar de acordeones. Como dice el refrán popular, la caca flota, y ya empezó a flotar. Bueno. Tenían en sus manos una oportunidad de oro para hacer una transformación verdadera. No nos salvaron a la República. Se adueñaron del Poder Judicial, y me van a perdonar el francés, hicieron mierda al Poder Judicial. Eso es lo que ustedes hicieron el domingo.
Pues esto fue lo que dijo. Por supuesto, de inmediato tuvo reacciones. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pidió elevar el nivel del debate, evitar términos escatológicos, dijo que le va a regalar un diccionario de sinónimos a la bancada del PAN para que diga lo mismo, que critique fuerte, pero con otras palabras. También la senadora de Morena, Verónica Camino, mostró una pancarta para destacar que ni el PRI, ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano consiguieron por sí solos los 13 millones de votos que ahora se obtuvieron en elección judicial. No fueron los únicos enfrentamientos. Por cierto que en un momento el propio Ricardo Anaya se confrontó con el presidente de la mesa directiva porque este le negó la palabra a pesar de que había sido aludido. A gritos Anaya le exigió tener la valentía de dejarlo hablar, no actuar como un cobarde, y Noroña le respondió que era un pedazo de político. También la otra confrontación que se dio pues fue la de la diputada del PT, Lilia Aguilar, quien dejó en tribuna una camisa de fuerza y una corona para la senadora del PAN, Lili Téllez. Además mostró una caricatura en la que aparece la panista con una corona y un megáfono, y Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, con un fajo de billetes porque dice que cobra en TV Azteca. Esto recordemos luego de que hace ya algunas semanas la propia Lili Téllez le llevó un traje, una capa, una corona a Gerardo Fernández Noroña y lo llamó Reyesuelo. Bueno, pues ahora le llevan esta camisa de fuerza. Por supuesto hubo respuesta de Lili Téllez, quien la llamó chueca, de su ética, de su ideología, a la diputada del PT, quien, como decían, pues tiene secuelas de una parálisis facial. Parte de lo que ocurrió en esta sesión.
Pues todo fue menos un debate de altura. Sara, Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Sara.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Pues una crónica muy completa, Sara, y me parece que también hubo réplica de Ricardo contra Gerardo, en el sentido de que pues el propio Gerardo ha hecho uso de esta misma palabra en distintas plataformas y se lo recriminó ahí mismo, ¿no, Sara?
Sí, de hecho le dijo que bueno, pues no tenía prácticamente autoridad moral para decirle que no podía usar estas palabras porque él mismo las ha usado en sus redes sociales, sobre todo. Bueno, pues lo que dijo Gerardo Fernández Noroña en su defensa es que él no las ha usado en la tribuna del Congreso, que las ha usado quizá en otros momentos, pero que lo que él pedía es que, bueno, pues el debate fuera en otros términos. Eso fue lo que respondió. Y bueno, pues al final dijo Gerardo Fernández Noroña que le iba a replicar fuerte. Ya no ocurrió, pero seguramente la semana que viene, en la sesión de la permanente, pues seguirá este desencuentro.
Sí, seguramente, Zárate. Saludos a José. ¿Y usted cómo está, Sara? Buenas noches.
¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas
Qué
noches.
Qué gusto saludarte, Sara. Oye, cuéntanos, ¿de verdad es lo que tú dices? Hemos visto al Senado ya que ha perdido, pues se han perdido las composturas totalmente. Ya es ver quién hace la gracejada mayor, sea Fernández Noroña, sea Ricardo Anaya, sea Lili Téllez, sea alguien contra Lili Téllez, en fin. Pero, ¿se puede regresar? ¿Tú crees que puede regresar a un debate mínimo ya de propuestas, de alternativas, de posturas?
Pues se había dado en algún momento, aunque sí, en algún momento se ha discutido fuerte. Sin embargo, lamentablemente en todo lo que va de la sesión de la comisión permanente, que ya es prácticamente un mes, que realmente es cuando se en el apartado de debate político, pues se dan estas situaciones, sobre todo ha ocurrido entre Lili Téllez en contra de Noroña o viceversa, en fin, pero sí han estado involucrados, sobre todo, bueno, pues la bancada del Partido Acción Nacional, y hoy llamó la atención que Ricardo Anaya, digamos, pues hablara en esos términos, ¿no? No se había visto, y bueno, pues esto fue lo que desató ya toda la discusión a lo largo del día. Veremos si en los próximos días, hoy por cierto aprobaron una serie de reglas justamente que se van a aplicar en las sesiones de la comisión permanente que siguen. Se quitó un apartado donde decía que el presidente del Senado podía, o de la comisión permanente en este caso, podía cerrar el micrófono a los oradores. Eso se eliminó porque había sido motivo también de discusión, y sobre todo la oposición decía que con esto pretendían censurar a los legisladores de oposición. Eso se quitó. Veremos si se aplique en los próximos días y eso también ayuda pues a que se dé otro tipo de debate.
Oye, no va a haber, no se convocó a un periodo extraordinario, ¿verdad? No ha habido acuerdo todavía.
No se convocó. Se supone que tendrían que haberlo ya convocado el día de hoy porque decían que empezaba la próxima semana, pero no fue así. Por un lado, lo que dicen es que están esperando una serie de iniciativas que tienen que ver con lo que será el nuevo funcionamiento del Poder Judicial, ya una vez que asuman los nuevos juzgadores el próximo mes de septiembre, que tengan ya las nuevas reglas, y que eso pues es un paquete muy amplio. Por ese lado está pendiente, pero también lo que se sabe es que no tienen ya concluido el dictamen con las observaciones incluidas o los posibles cambios después de los conversatorios de la ley de telecomunicaciones, y que por eso tampoco se logró convocar. Entonces veremos, dicen que en las próximas semanas, no la que viene, sino que en las dos últimas semanas de junio, en alguna de esas, podría convocarse, pero todo dependerá de qué tantos avances haya, por un lado en ya el paquete de iniciativas del funcionamiento del Poder Judicial, y en otros dictámenes que también tienen pendientes en las ambas cámaras del Congreso.
Pues sí, tienen una agenda pendiente. Estaremos nosotros al tanto a través tuyo, Sara Pablo, para
gracias,
ver cómo
Sara.
Se van resolviendo.
Sara,
gracias, Sara.
Claro que sí, un abrazo. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Oye, rápidamente, antes de irnos, no debería extrañarnos porque Elon Musk está casi igual de loco que Donald Trump, pero ahora ya es el más férreo opositor de Trump y de la llama la BBB, ¿no? La Beautiful... Beautiful and Big Bill, las tres veces ve la iniciativa
Big
fiscal.
And Beautiful Bill.
Sí, Big and Beautiful Bill, esta que es la BBB, pues ahora dice que no hay que pasarla y que le pide a los congresistas que no la aprueben y que la echen para atrás, y sacó un Kill the Bill, ¿no? O sea, está... De ahí los moscueros. Ya nos vamos, Pepe. Yo estoy Marco Mares.
Gracias,
Marco
Cortés. José Mari, Carmen Cortés.
Muy buenas noches.
Marco Mares, buenas noches.
En la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, aquí en los controles, aquí en la producción, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff, David Méndez, Gus Martínez, Jimena Bocanebra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Álvaro Varado, en YouTube, Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Pene con Pay García. Nos vemos mañana.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.